Bueno, son las 9:35, momento de comunicarnos con Ignacio Cuartino, que nos trae las noticias, lo que sucede en la Argentina. Cuartino, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Nano, ¿cómo va?
Bien, bien, como siempre de todo allá, ¿eh?
No, está...
Está picante.
Está picante, sí. No, con buenas noticias para los más chicos. Ya sí. En la segunda semana de vacaciones de julio, los chicos ya tienen autorización para pasear todos los días con sus padres en el transcurso de esta segunda semana, ¿no? Algo que, si bien no estaba permitido en la primera, ahora es legal, digamos. Sí. Y también con la apertura de varias actividades a raíz de que desde el 20 de marzo, cuando se decretó la cuarentena obligatoria, no se podían realizar. Por ejemplo, la apertura de peluquerías.
Finalmente.
Los porteños van a poder cortarse el pelo, entre ellos el ministro de Salud, Fernán Quiroz, que fue una especie de emblema de la resistencia a no cortarse el pelo y dar el ejemplo ante la opinión pública. Desde que había empezado la cuarentena nunca se había podido cortar el pelo y se lo dejó largo. Entonces ahora muchos porteños, en realidad la gente que sigue los informativos y los reportes que hace el ministro de Salud porteño, lo van a poder conocer en su versión pelo corto.
El jefe de gobierno va poco, ¿no?
A las peluquerías. Bueno, el jefe de gobierno se dice que fue el gran culpable, ¿no? De que las peluquerías estaban cerradas por rencor, ¿no?
Se divierten allá, qué divino, qué divino. Bueno, pero también está la noticia que está subiendo, cosa que es notoria, ¿no? Notoria y esperable. Los niveles de violencia y delincuencia están acordes a la situación que se vive, también con un poco de la angustia generalizada.
Bueno, vos sabés que dieron un dato en esta jornada los diarios argentinos que es bastante sorprendente. Vos que sos especialista en ese tipo de crónicas, Nano, te voy a decir, en las últimas semanas, el aislamiento obligatorio en Buenos Aires está desde el 20 de marzo, como le decía recién, pero la gente no la respeta tanto, sobre todo en el AMBA, o en la zona del conurbano, y no se sabe si es un factor que se le atribuye a la liberación de los presos, que ya habíamos contado acá también. La escalada de la violencia va en crecimiento porque mucha gente que ha perdido trabajo, bueno, se han liberado 2.000 presos, ¿no?, para descongestionar las cárceles y muchos están cumpliendo la prisión domiciliaria, la gran mayoría sin tobillera, o sea que no hay un demasiado control y están reincidiendo muchos de ellos. Y se están viendo linchamientos, sobre todo en el conurbano, ¿no? Linchamientos a ladrones, jubilados que están atacando a los ladrones y...
¿Linchamiento? ¿A qué le llamás un linchamiento, Ignacio?
La otra salió, salió que en la zona de La Matanza, en González Catán, que es una zona picante y conurbano, agarraron vecinos a un chorro y casi lo linchan, o sea, lo agarraron entre muchas personas, empezaron a pegar. El término que utilizaron es que quisieron empalarlo, lo empalaron al delincuente. Wow. Está el video muy desagradable de ver. Más allá de la escalada de violencia que es ya es notoria, lo que se está registrando es una ausencia del Estado, lo que se está denunciando. Para que tengas una noción, en este tiempo de cuarentena se registraron 40 asesinatos a civiles, ¿no? Y 34 abatimientos a delincuentes. O sea que estamos hablando, no sé si una guerra civil, ¿no? Pero
70 personas en la cuarentena.
70 personas y 34 delincuentes, o sea que los vecinos están haciendo defensa por mano propia, ¿no?
Como estuvo en los casos de... Si se te va de las manos, se complica en serio, porque se complica.
El caso de Quilmes, ¿no? Fue destacado el jubilado, ¿no?
El caso del jubilado, y después hubo uno en Mar del Plata, una situación muy parecida, y hay un otro tema que es... no sé si decir del tema de color, pero los delincuentes, el que fue abatido en Quilmes y el que quedó herido en Mar del Plata, que no sé si llegaron a matarlo porque quedó muy grave, que fueron dos jubilados los que se defendieron, contaban que eran Barras Bravas, por ejemplo, el primero que mataron, el de Quilmes, era Barra Brava de Quilmes, precisamente. Y el otro era Barra Brava de Los Ibi. Los Ibi es un cuadro de fútbol de... Bueno, está en primera en el fútbol, sí, argentino.
En Mar del Plata, ¿no?
Y lo que, exactamente, pero ¿qué es lo que está pasando en el fútbol, en Argentina? No hay fútbol y no hay... No se ve en el horizonte, ¿no? La reanudación del torneo de fútbol, todavía ni los clubes se están entrenando ni nada. Y el negocio de los Barra Bravas es... los trapitos,
el estacionamiento,
la extorsión, ¿no? Básicamente, y no está, es una actividad que no brilla por su ausencia. La mayoría de ellos, por lo que se ve, o bueno, o una, acá tenés una muestra que ellos dos eran parte, estaban muy relacionados a las facciones más violentas de los clubes, ¿no? De Quilmes y de Aldosivi en estos casos. Así que es un dato que no pasó inadvertido y se ha hablado. Después, bueno, tenemos otro tema más vinculado al conurbano y al Gran Buenos Aires, la cámara oculta que le hicieron a Mario Ricci, al intendente de José C. Paz, que yo creo que si le digo a la gente, al uruguayo, el montevideano, que José C. Paz no tiene ni idea, ¿no? Pero idea. Estamos hablando de una localidad en la que viven 500.000 personas.
Para los hinchas de Boca es muy conocido porque está la bandera siempre atrás de la tribuna que dice José C. Paz, la bandera amarilla con esas letras.
Exactamente, la Bombonera es una de las Butge y José C. Paz.
Exacto, son las. Pero es una localidad de la provincia, junto como lo que hablabas hoy de La Matanza, son localidades complicadas.
Muy populares, ¿no? Solo en José C. Paz viven y votan 500.000 personas, más de 500.000 personas, y el padrón es de 500.000 electores, para que se den una idea. Y ahí gobierna el intendente Mario Ishii, que está siendo reelecto desde 2004, ¿no? Y el rol que ejercen los 2004, exactamente.
Está, es como Stroessner.
Y es eterno, sí. Es eterno. Y lo que más llama la atención es que todas las funciones recaen en él, ¿no? O sea, no es que hay un consejo deliberante, que serían como Montevideo, en un municipio tendrían un consejo tendría que sesionar la oposición, el oficialismo, pero todas las actividades recaen directamente en él. Y fue grabado conversando con personal de ambulancias de la localidad de José C. Paz. Y bueno, se estaban quejando algunos choferes de ambulancia, sobre todo, que le estaban pidiendo más dinero, de aumento de haberes. Y bueno, en la filmación les dice que bueno, que ellos tienen, él tiene que contar con gente que le sea útil, que trabaje para él, y que si se siguen protestando les iba a pagar el sueldo básico nada más, que no iban a haber ningún otro tipo de remuneración. Y después agregó: yo soy el que tengo que salir a cubrirlos a ustedes cuando salen a vender falopa con las ambulancias.
Maravilloso.
Bueno, bien clarito, ¿no?
O sea,
bien clarito.
¿Qué es lo que dijo?
Estás hablando un delivery de drogas así.
Con ambulancias además, ¿no?
Sirena abierta, no te para nadie, claro.
Bueno, ¿qué es lo que dijo Ishii después de que se viralizara el video? Que él, al referirse a falopa, se refiere a medicamentos, cosa que tampoco es muy legal que digamos, ¿no? Salir a
vender en la ambulancia no puede vender nada, ni chorizo, ni medicamento, ni falopa, nada puede vender en la ambulancia.
Bueno, así que
qué dice
que
lo sacan de contexto. Desde el punto de vista justicia, político, sí. ¿Sería del kirchnerismo duro?
Sí, será la más dura del kirchnerismo. Siempre apoyó a Cristina. Es más, hace en la elección del 2015... se candidateó a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero claro, son como los distritos están tan marcados en la provincia que él es rey en su feudo, José C. Paz. En la provincia de Buenos Aires son 16 millones de electores, entonces cuando se tiró en una PASO, se candidateó en una PASO y ganó, pero solamente en su distrito, y en las otras localidades le fue muy mal, ¿no? Perdió con, no sé si Daniel Scioli en su momento, pero estuvo lejos. Pero José C. Paz tiene un poder muy importante. Salieron a defenderlo, Sergio Berni lo defendió, el ministro de Seguridad, el intendente de Ensenada también dijo que bueno, que hay que entenderlo, que a veces
se dicen cosas.
Intendente, claro, se dicen cosas. Lo que llamó más la atención es que le dijeron que lo sacaron de contexto, ¿no?
Qué maravilla.
La palabra falopa está bastante claro qué quiere decir, ¿no?
¿Cómo da la impresión de qué estómago tienen los argentinos para digerir todas estas cosas? Pues yo, es increíble. Pues mañana hay otra cosa, ¿no?
Bueno, pero no tengas duda, Nano, que mañana va a haber otra polémica más, pero obviamente la justicia ahora está tomando cartas, supuestamente están tomando cartas en el asunto. Bueno, vamos a ver en qué queda, capaz que queda como el video viral de la semana y nada más, pero no dejó...
Sí, la próxima noticia le pasa por encima, ¿no?
Sí, no, no, una noticia supera a la otra, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, estamos en una época bastante turbulenta, ¿no? En este tiempo de pandemia. La verdad que lo que más preocupa es la escalada de la violencia que se constata, la puedes palpar en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Gente la otra vez el viernes en Buenos Aires veía gente durmiendo en la vereda con un colchón, no recostado sobre un techo, ¿no? Había sol y se tiraron dos personas en el medio de la vereda.
Bueno, Nacho, se nos fue.
Se cortó. Se fue. Sí, se ve que lo estaba escuchando el intendente.
Se cortó, el intendente José se
manden la ambulancia a lo de Cuartino y desactívenlo.
Bueno, ya vamos a tener, estaba en el final.
Sí, me quedé con ganas de saber Nacho. Los dos personas en la vereda.
Sí. Capaz que le llamó la atención, para nosotros, lamentablemente, sí. Vemos habitualmente de día. Bueno,
volvió, dicen que volvió. Ahí está. Que me dejaste acá, con la duda, ahí. ¿Qué pasaba en el colchón, en la vereda, al sol?
No, dos se tienen a dormir en el medio de la vereda, no te dejan pasar.
Claro.
Pero son como situaciones cada vez más corrientes. Ya transitar de noche, cuando cae el sol, ya se está tornando espeso ya en cualquier punto de la ciudad. La verdad que la cuarentena ha traído ese tipo de consecuencias, un incremento notorio de lo que es la pobreza y de situaciones extremas. Esperemos que las autoridades puedan controlarla lo mejor posible, porque la verdad que es una situación preocupante, ¿no?
Es un cóctel explosivo, ¿no?
Explosivo, en una ciudad enorme, además, sí. Rodeada de
coronavirus, sí. Crisis económica, crisis social.
Y con gente muy cansada, además, con gente muy cansada de hace muchos años, ¿no? De cansancio, de situación económica, de incertidumbre. La verdad que es un cóctel explosivo, sí.
La gran expectativa que tenemos ahora es, bueno, que los contagios se empiecen a aplacar. Eso es una noticia buena, fue la que hubo este fin de semana, que la cantidad de casos que hubo respecto al fin de semana anterior fue el mismo. Claro. Quirós, antes de ir a la peluquería ahora, lo que dijo es que es una noticia alentadora, pero hay que esperar el transcurso de estos próximos días para ver si la tendencia se mantiene, porque estábamos el viernes prácticamente entre los 6.000 contagios diarios y ya este fin de semana se bajó a 4.000 y pico. Vamos a ver si se logra aplanar la curva, que es la gran esperanza que tiene Quirós, y creo que es la apuesta que tiene por lo menos Rodríguez Larreta y todo su equipo de que empiece la inmunidad de rebaño, ¿no? Que se contagie toda la población y eso evite el aumento exponencial de casos. Vamos a ver si se logra.
Cuartino, como siempre, un placer.
Estamos en contacto. Les mando un abrazo.
Abrazo grande, que tengas buen día.
Chau.